Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos, con la conducción de Elías Casagrande, todos los miércoles de 17 a 18.
Muy buenas tardes, aquí comienza un nuevo programa de Seamos Serios. Hoy día miércoles estamos en la radio Amadeus. Nuestras líneas de teléfono son 4300-0114. Y tenemos acá con quien nos acompaña todo el plantel. Hoy viene un poquito atrasado, hay poco de tráfico, medio complicadito la calle. Todos están diciendo estoy estacionando, pero bueno.
Día complejo.
¿Cómo estás, Claudio?
Bien, todo tranquilo.
¿Todo tranquilo?
Todo en orden.
¿Qué te pareció el discurso el día de ayer a la noche de Milei por el primer año de gobierno?
Mira, a mí me parece que implica para ellos, como ya ha pasado el primer año, me parece que van a tratar de instaurar un poco una agenda un poco más radical, por así decirlo, lo que dicen los analistas y demás. Me parece ya con el primer logro como bandera, un poco de la inflación, que me parece que es una bandera política.
Pucha, que es una bandera.
Muy importante, que más que ser una bandera, yo no sé si lo comunican del todo bien, para mí se podría comunicar incluso un poco mejor, pero le otorga como legitimidad política en algún punto, en un momento en lo cual, bueno, como siempre hablamos, hay una importante y marcada, diría, desafección por la política. En ese sentido, me parece que el logro de la inflación es un logro importante que, para mi gusto, se podría comunicar un poco mejor.
Cierto.
Pero bueno, es como tratar de cambiar el foco, cambiar el tema y ponerse ya un poco en un tono electoral, si bien ahora son dos o tres meses distintos porque por la misma dinámica del verano y que los políticos se van de vacaciones y todo ese tipo de cosas. Pero ya un poco entra a jugar el clima electoral y el gobierno sabe que se juega bastante, digamos, en las elecciones del año que viene. Entonces, fue por un poco en ese sentido, contra la batalla cultural, y promoviendo cosas así que sean rutilantes, como esto que habla del plan nuclear. Un poco casi emuló al peronismo, que dijo que vendrán tiempos felices. Recordaba casi la época de los 40 del peronismo, de los mejores días fueron peronistas. Entonces, bueno, en ese marco me parece como tratar de impulsar una agenda ya de cara a las elecciones de año que viene.
Está interesante el tema. Y ya que hablamos del tema de Milei el día de la noche, he visto un tren fantasma el día lunes. No te rías, te lo juro. He visto un tren fantasma el día lunes. Porque hoy hay que estar mirando mucho las expresiones de los dirigentes del PJ,
sí.
Yo creo que hay que mirar un poquito las expresiones de ellos, y me sorprende ciertas cosas, ¿no? Realmente me sorprende ciertas cosas. Pero veo que no estaba muy de agrado nuestro querido amigo gobernador Kicillof.
No estaba del todo bien acomodado, ahí diría. Hubo dos cosas el lunes. Hubo primero un acto en Moreno, al cual fueron los principales dirigentes del peronismo, el peronismo bonaerense, sobre todo Máximo Kirchner, Kicillof, Massa y Cristina, y algunos dirigentes más como La Roque y demás, que en medio fue como para limar asperezas un poco, el clima interno que viene habiendo. Pensemos que en el peronismo últimamente había un clima de internismo importante, en el sentido de, por ejemplo, Ferraresi contra Mayra Mendoza.
¿Cierto?
Hay como una línea que pretende que Kicillof haga como una impronta mucho más propia y un estilo que se desmarque, por así decirlo, del kirchnerismo muy marcadamente, que siempre dicen que Ferraresi un poco es lo que le vende a todos los dirigentes ese proyecto autónomo, por así decirlo.
Sí.
Entonces, en ese clima se da lo de Moreno particularmente, que fue como una foto, tratar de instaurar la unidad. A mí me parece que un poco también, creo que tienen bien en claro todos, tanto Massa como incluso Kicillof o los sectores más del kirchnerismo, que por más interna o más problemas que tengan con Kicillof o por más problemas que pueda haber, me parece que hay una realidad muy clara, que es que no pueden ir separados. O sea, ineludiblemente, de algún modo se van a poner de acuerdo, van a mostrar los dientes, pero a mí me parece que en última instancia se van a poner de acuerdo por la sencilla razón de que si van separados va a ser muy complicado para ellos. Hay un gobierno que es competitivo electoralmente en la provincia de Buenos Aires.
Sí, es verdad.
Y, por ejemplo, si pensamos en Massa y el Frente Renovador, no está en condiciones de ir solo, por ejemplo, o Axel Kicillof o el kirchnerismo. A mí me parece que van a intentar limar las perezas, las diferencias internas, se pelearán por las listas, lo que pasa eternamente, pero que al fin y al cabo, en última instancia, van a terminar todos juntos en el peronismo, porque para mí, otra no les queda.
Sí, digamos que van a tener que dejar la bronca y el odio y sí. todo eso atrás sí. para un bien, que no sé si es para el bien del pueblo argentino realmente, pero bueno,
es otro tema. Mío,
eso va por mi parte.
Y sabés que hay una cosita que decían que Massa hizo como una analogía respecto al tema de andar en un bote y demás, que creo que se la adjudicaban a Duhalde, que la decía antes, como que hay que atar los chicos al bote, en el sentido de que venía una tormenta, por así decirlo, uh-huh. de complicaciones electorales, políticas en la provincia de acá el año que viene. Entonces, bueno, como que en un momento así hay que atar los chicos al bote ante la tormenta, mantener lo que hay, que es la colina que tiene el peronismo, es la provincia de Buenos Aires, y hacer políticas de la provincia de Buenos Aires que sea como la bandera contra Milei.
Ya que hablamos de los chicos contra el bote, tenemos que acordarnos que el señor que dijo esa metáfora nos metió todo en un bote y encima lo pinchó, ¿no? Porque quedamos toda la miseria, ¿no? Vamos a decir un poquito la verdad de la historia, porque nos estamos olvidando que cuál es el panorama que nos dejó. Y hoy tenemos un invitado, aparte de ser un amigo personal, es un invitado hoy de Amadeus. ¿Cómo andás, Matías Joffe? ¿Cómo estás vos?
¿Cómo estás, Elías? No vengo solo.
Sí, he visto que venís con compañía.
Vengo con un amigo periodista Pilar. Ahí paso, mira, acá tengo el mic. Periodista de Pilar, con quien estamos trabajando en algunas cuestiones. ¿Sí? Así que me parecía, dado lo que estamos trabajando, me parecía importante la voz de él también en este momento.
Me parece bárbaro que hagas. Por favor, presentate.
¿Qué tal, Elías?
Muy bien, gracias.
Claudio Ponce.
Un gusto de conocerte y que estés acompañando a Matías. Vuelvo a repetir, es un amigo.
Bueno.
Hoy, nuestra radio es para traer amigos, ¿viste? No,
un amigo
no
en común. Esta historia.
Matías, contame qué estás haciendo en este momento, hoy, el tema político con...
¿Qué estoy haciendo? Soy medio insistente. Volví a anunciar mi precandidatura o mi candidatura para intendente de Pilar en el 2027. Uh-huh. Estoy trabajando muy fuerte para eso. Este sábado vamos a hacer un plenario sobre un debate de política pública, porque no podemos caer en la demagogia de siempre de prometer cuestiones que por ahí después en la praxis no se pueden llevar a la realidad.
No son reales.
Y encima la política tiene que dejar de estar aislada de la sociedad. Tenemos que empezar a cranear lo que queremos juntos, ¿no? Entonces un poco es la idea de estos plenarios, el cual estás invitado. Ya,
sí, sí.
Es un poco la idea de estos plenarios, debatir un poco política pública de cara a la sociedad, hablar de verdad, decir, che, esto es probable, esto es improbable, esto es mi competencia, esto no es mi competencia. Bueno, si no es mi competencia, ¿cómo puedo articular para que esto suceda? Nada, me parece que son lindos debates para dar, y en eso estamos trabajando.
Muy interesante.
Por un lado, por otro lado, la verdad es que estamos en un... Te diría de festejo, no es festejo, porque es muy triste lo que ocurre. Fueron 4 años de lucha contra un sistema...
Sé lo que vas a hablar.
Fuimos
duro de tu parte.
¿Cómo?
Fue duro el trabajo.
Fue muy duro. Sí. Realmente fue muy duro. Fuimos los primeros, es más, creo que en este medio lo hablamos,
sí, señor,
en señalar a Claudia Pombo como líder de una asociación ilícita criminal.
Sí.
Nos han tratado de todo.
Sí, menos bonito te han dicho de todo.
Nos han hecho y dicho de todo. ¿Sí? ¿Y por qué lo traje a Claudio? Claudio fue la primera persona que me acercó la denuncia que le hicieron a Claudia, que terminó en condena judicial. ¿Y por qué me la acercó? Bueno, eso me gustaría que después lo cuente él, ¿no? El punto es, hay un punto de quiebre. Los medios se animaron a hablar de Claudia Pombo. Los medios se animaron a hablar de Jorge D'Onofrio. Uh-huh. Dejaron de ser impunes. Y los medios se animaron a hablar de Federico de Achával. Yo recién escuchaba a tu compañero,
Claudio.
Claudio.
Somos todos Claudio acá.
Claudio. Lo escuchaba recién a Claudio hablar de Kicillof. Yo creo que Kicillof tiene que dar muchas respuestas. Entre esas, ¿por qué sostiene un tipo tan señalado por corrupción como Jorge D'Onofrio? Él que dice ser el único kirchnerista honesto, ¿cómo sostiene a Jorge D'Onofrio después de los escándalos que se están viviendo en la provincia de Buenos Aires? Estamos hablando de 4 causas penales, de las cuales dos de ellas, una es por asociación ilícita, uh-huh, encabezada por Claudia Pombo, y la otra es por lavado de dinero.
Cierto.
Fuimos los primeros desde la Coalición Cívica Pilar en señalar esto en el año 2020.
Sí.
2020, sí. Nos costaron amenazas, nos costaron aprietes, nos costó intento de soborno, acá estamos.
Ahora, ¿por qué pensás vos que en este momento el gobernador Kicillof no le está pidiendo la renuncia a D'Onofrio?
Yo creo que esas son las respuestas que tiene que dar el gobernador.
Porque yo tengo unas dudas, te digo, Matías, antes que vos de tu opinión. Si vos, poniéndote todas las causas que estás demostrando en la justicia que están, y el gobernador lo sigue manteniendo, me llega a pensar una cosa, que él es partícipe de esto.
Bueno, eso es lo que nosotros decimos. Hay dos grandes personas, hay dos figuras importantes de la política que tienen que dar respuestas, que no son los acusados puntualmente, ¿eh? Son el gobernador Axel Kicillof,
¿sí?,
que decide sostener. A ver, hay que hablar de una realidad. Acá no hay condena, salvo Claudia Pombo, que está condenada en, correcto, primera instancia.
Sí.
Salvo Claudia Pombo, que está condenada. Pero actualmente el ministro D'Onofrio es una persona sospechada,
¿sí?,
investigada en cuatro causas penales por la justicia federal y la justicia bonaerense. Entonces, con los escándalos que se están hablando, solamente con las sospechas, y yo sé que Kicillof conoce el tema, y yo sé que Kicillof vio la prueba, y yo sé que Kicillof conoce a fondo estos temas de los cuales estamos hablando, si pese a todo esto el gobernador decide sostener, y a Chával, porque acá voy a decir lo que no se dice en ningún medio, a Chával decide sostener a toda la familia Pombo y D'Onofrio en el Estado Municipal, porque esto hay que decirlo, el hermano de D'Onofrio trabaja en el Estado Municipal, mm-hmm, el sobrino de D'Onofrio trabaja en el Estado Municipal, los cuñados de Claudia Pombo, hermanos de Claudia Pombo, trabajan en el Estado Municipal. Si pese a todo esto, uno decide sostener esto, a mí, permítanme el beneficio de la duda.
Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo.
Y creo que Claudio tiene muchos detalles, mucho condimento para agregar a esto. Por eso me parecía tan interesante traerlo para que aporte su voz.
Yo creo que Kicillof tiene dos... Hay solo dos posibilidades. O Kicillof es un corrupto que ampara corruptos, o Kicillof es un tonto. En cualquier caso, no le sirve a los bonaerenses.
Totalmente.
Porque recordemos que viene de estallarle en sus narices el escándalo Insaurralde,
¿cierto?
Del cual información.
Y no se habla más.
Todo está cajoneado, todo está parado. Uh-huh. Y ahora le explota el escándalo de D'Onofrio. El tema es significativo porque estamos hablando de una caja fenomenal. Solamente del tema de la BTV, la empresa que aparece vinculada a la recaudación, que se lleva un porcentaje, el 8,5 del total.
Lo hemos dicho en este programa.
Bueno, era un empleado de D'Onofrio. Uh-huh. Y estamos hablando de una empresa, estamos hablando solamente de la causa fotomulta,
sí, sí,
porque también está...
BTV,
después están las fotomultas y otras cosas.
Estamos hablando de BTV.
¿No? 11.200.000 dólares mensuales factura.
Estamos hablando de buena
una empresa con dos personas. Factura 11.200.000.
Eficiencia.
Y ahora nos enteramos...
Perdón, Clau, te quiero agregar un detalle a esto. En el allanamiento que se hizo en la oficina del contador, ¿sí?, el contador habría dicho que la única función que cumplía esta empresa de la BTV, la única prestación de servicio, era contar la cantidad de autos que ingresaban. O sea, por eso se llevaban el 8,5%, claro, de lo que cada
los
uno...
Los 11 millones de dólares.
Pone para hacer la verificación.
Indudablemente esto fue pergeñado ya no por D'Onofrio, sino por su pareja, que es la más cerebral, Claudia Pombo. Quien tiene un despacho, una oficina en el Ministerio de Transporte, ahora ya no la tiene más, sin ser nombrada, sin que nadie sepa qué está haciendo
Pombo.
Ahí estamos
hablando
de
otro
ahí,
delito.
¿No?
Bueno, otro delito, correcto.
Claro. Sí, va a ser acotación. Hoy nos enteramos que la misma persona que preside esta empresa de dos empleados, que factura los 11.200.000 dólares mensuales, que también es un ciudadano de Pilar, bajo las órdenes de D'Onofrio, era un un puntero, digamos, con un poquito más de categoría en su momento. Esa empresa compró el lugar físico donde opera el Ministerio de Transporte de la provincia.
Sí.
Perdón, empezá de vuelta.
Lo que usted está escuchando.
Seguridad vial, donde funciona seguridad vial, bueno, de la provincia.
El mismo personaje que aparece como titular de una empresa, obviamente a nombre de este personaje, pero la empresa fue creada para este defalco.
Para este fin, sí.
Esa empresa compra el lugar físico, el inmueble donde funciona esta área del Estado. Y obviamente la provincia se lo alquila además.
Ah,
es decir, para no complicarla tanto, hay que aplaudir, sí. D'Onofrio se hace cargo de esa propiedad, la compra a través de esta empresa que existe solo en los papeles, en sello de goma.
Sí, te entiendo.
Y después se la alquila a la provincia.
Hace doble negocio, claro.
Pero completo, ¿no? Genial. Bueno, estas son las cosas que
yo
están
digo
pasando.
Una cosa, por donde pasan Claudia Pombo y Jorge D'Onofrio, se sientan en un bar, fíjense si está el cenicero, fíjense si está el azúcar y el edulcorante y la tacita que al final, porque me parece que arrasan con todo.
Y esto es importante que se conozca de un distrito que a la distancia parece glamoroso, Pilar.
Sí.
Muchos emprendimientos privados, nada que envidiarle a lo mejor de Estados Unidos en algunos lugares, ¿no?
Sí, es verdad.
Con un gran cordón al estilo La Matanza o La Ferrer.
Correcto, también es.
Mucha pobreza. Y que se ha convertido en un distrito, yo lo comparo con Formosa, sin Gildo, pero con De Achával.
Sí, digamos, tenemos un Gildo más joven.
Una cosa así, donde no existe control en el Consejo Deliberante, hay 24 concejales de distintos espacios, naturalmente, hay de La Libertad Avanza, hay del PRO, pero son todos 24 concejales que juegan para el mismo equipo que es el intendente. En este caso juegan todos para el oficialismo, nadie controla nada, y los que somos opositores generalmente, cuando pasan estas cosas en estos feudos, Pilar está manejado como un feudo.
Sí, lo están manejando como un feudo.
Estos gobiernos terminan mirando a los periodistas como los opositores.
Claro.
Cuando no hay oposición,
el periodista es el
los feudos miran a los medios de comunicación.
Es una realidad lo que
yo tengo viendo. Tres medios. Y somos los únicos que tampoco lo hemos querido en su momento, que no tenemos publicidad oficial, justamente
para tener
libertad para no estar alineados.
Sí, tener libertad de opinión. Hablando que
mucha gente que vive en Capital no sabe que Pilar se maneja de esta manera. No, allá los empresarios no hablan.
No,
y tienen la figura que los medios de comunicación
hay terror.
Venden del intendente Federico de Achával. Y yo no tengo ningún problema en ponerle cara, nombre y apellido a las cosas. No. Eduardo Feynman, Pablo Rossi, que tanto dicen que Pilar y que Achával hace una gestión maravillosa, a mí me gustaría saber cuánto les aporta al bolsillo el hipódromo de Palermo. Porque la realidad no coincide con todo lo que ellos dicen. Pilar es un feudo. Y te voy a agregar este detalle. A mí periodistas de medios nacionales y provinciales me han mostrado su celular con mensajes de WhatsApp del prensa del municipio diciendo, al único que no podés sacar es a Matías Joffe.
Ah, te están cortando. Ok, está bien.
Entonces, el blindaje mediático...
No crece un pasto en Pilar, ¿eh?
Y hace poco fue...
El intendente no quiere, no crece un
hace
pasto.
Hace poco fue al Consejo Deliberante, porque Claudia Pombo, esto hay que decirlo, fue 4 años presidente de ese consejo.
Sí, señor.
Y fue el equipo de América Televisión a intentar ingresar en una sesión que por reglamento las sesiones son abiertas, y son públicas.
Uh-huh.
Bueno, le prohibieron al equipo de América ingresar en la sesión.
Pero no solo al equipo de América.
A todos los ciudadanos.
Ningún ciudadano puede presenciar las sesiones del Consejo Deliberante.
Sí.
Lo cual es una locura.
Entonces, y el mismo la misma gente de América, recuerdo el notero, Pablo se llama, me dice, yo nunca me imaginé que Pilar era un feudo. O sea, hay algo que, un cristal, que gracias a esta causa de Pombo y D'Onofrio, gracias a esta supuesta, vamos a hablar porque todavía no hay condena, todavía no hay sentencia, a esta supuesta asociación ilícita, hay un cristal que se rompió. Sí. Hay un blindaje que se está cayendo. Los medios están hablando de corrupción pilarense. Los medios están hablando de Pilar, están hablando de Achávar, están hablando de Pombo, están hablando de Donofrio. Ese cristal se rompió. Y creo que para los que venimos luchando contra este sistema perverso, si bien es triste, porque como pilarense que aporta, como pilarense que la rema, es triste lo que uno ve, y cada vez, cada día, hoy lo veníamos hablando con Claudio, como cada día vas tocando y van saliendo cosas nuevas y te vas enterando de cosas nuevas, y es espantoso, porque en el final del camino son mejoras que nunca llegaron a los vecinos.
No, y aparte estás manejando, de acuerdo a la información que tenemos y de acuerdo a lo que se aprobó, creo que la semana pasada, el nuevo presupuesto para el 25, y tengo entendido que son 388 mil millones de pesos.
Sí, pero no es lo que más me preocupa.
Pero a ver, yo voy a esto, todavía tenemos el 65% de las calles de barro.
Y yo te hago una pregunta, ¿vos sabés quién es el secretario?
Yo, sí,
¿vos sabés quién es el secretario de Hábitat del municipio de Pilar?
Ni idea.
Eduardo Donofrio.
Hermano de Jorge.
Ah, claro, es el hermano, tenés razón.
Sí, Eduardo Donofrio, sí. Secretario de Hábitat de la Municipalidad de Pilar.
Sí, sí.
Entonces, surgen un montón de interrogantes. ¿Cuál es la sociedad entre De Achávar y Jorge de Donofrio?
Es como dijimos antes con el tema de Kicillof y el tema de Achával, digamos. Bueno. Si no sacan al todo el personaje que está supuestamente en este delito, pensás que es compartícipe, digamos, es parte de la planta.
O son tontos o son corruptos.
Yo creo que en política no hay tontos, perdóname, caso, pero yo creo que en política no hay tontos.
Por supuesto que no lo hay.
Yo he conocido
digo,
varios,
¿eh? Caso,
yo he conocido en varios caso, en ese no consejo deliberante. No, que está pero, ubicado ver, si el 11 que, de septiembre.
Matías, que se hagan los tontos, estoy totalmente de acuerdo con vos. Pero no son tontos, querido.
Hay varios
no
que
son
decís.
Tontos. ¿Eh? Vos sabés cómo viene el jueguito ahí adentro del consejo.
Sí, sí, claro.
No hay duda, no son tontos. Yo diría que son demasiado vivos que saben hacerse bien los tontos.
Tenemos una concejal que su único mérito es hacer uñas.
Sí.
¿Cómo es eso?
Sí, sí, claro. Atendía a un merendero.
Sí.
Y es manicura, es su único mérito, es lo único que supo hacer
bueno,
en su vida.
Tenemos a Karina, que era tortera y tarotista.
Bueno, claro, por ejemplo.
Entonces,
experta en comunicación.
Entonces.
Y bueno, pero digamos que... Y esta señorita, ¿cómo se llama la concejal de la que estoy hablando? La manicura, Alarcón. Llegó ahí porque la UCR de ese lado no tenía a nadie a quien poner en ese momento y la bien, chica manejaba,
cupo,
servía
cupo.
Comida en el merendero y bueno, fue.
Matías, ¿dónde tramita la causa de la de Jorge Donofrio?
Son cuatro causas. Hay dos que son las más fuertes. Una la lleva el fiscal Álvaro Garganta, que es la causa provincial.
Que
por,
la causa madre.
Que es por corrupción. Y la otra, que es la que ahora tiene un cambio de carátula, que es por asociación ilícita liderada por la expresidenta del Consejo Deliberante, Claudia Pombo.
No por Donofrio, sino
no por Donofrio,
Pombo.
Por Pombo. Y la otra causa, que es la que maneja Charvay, es por lavado de dinero.
Juzgado Federal de Campana.
Así es.
Entonces, digamos, ninguno de los juzgados federales, de los que podríamos tener una... que estamos tranquilos de que pueden funcionar bien.
No, para
faltó
nada.
Que te tocara en Pilar.
Pues no tenemos juzgado federal en Pilar.
No, no, pero digo, que tuviera sorteado
mismo,
Pilar.
Porque vos sabés que yo creo que el juzgado del señor Charvay debe funcionar en realidad en Rivadavia 660, partido de Pilar.
Claro, el intendente de Achával tiene una gran incidencia en algunos fallos del juez Charvay.
Yo preguntaría...
A tal punto que el juez Charvay, cuando le llega la causa, se declara incompetente y después la tiene que volver a tomar por orden judicial.
Y yo preguntaría cuál es la relación del señor Charvay con el hipódromo de Palermo.
Matías, lo hablamos después de una pausa que nos está obligando.
Vamos.
Ricardito. Ricardo, todo tuyo.
Jorge, qué dolor. Bueno, hemos vuelto con Seamos Serios. Matías, perdón, sí. Quiero que termines lo que estabas hablando, es el tema de Onofrio.
No recuerdo exactamente en dónde quedé, en el juez Charvay.
Exactamente.
Que sería interesante que el juez Charvay también empiece a comentar qué relación tiene con el hipódromo de Palermo. Dicen que le gustan mucho los caballos.
¿Serán los caballos o será otra cosa?
Dicen que le gustan mucho los caballos.
Mira, interesante el tema, pero bueno. ¿Cómo están viendo, sacando el tema de Onofrio, especialmente a Claudio, que sos pilarense 100%, y sí, somos todos pilarenses?
Soy porteño.
Somos tres
pero
pilarenses.
Mi familia históricamente es de Pilar.
¿Cómo estás viendo vos, sacando el tema de Onofrio, cómo ves a Pilar? Te digo ciertos comentarios que veo de Pilar. Me llegó un informe de la UIA, que lo leí hacia los saltones ayer, que está protestando con el tema de
los impuestos,
de las tasas municipales, sí, pegando unos gritos, y ponen como primer plano, digamos, de las tasas más altas, Pilar y Avellaneda.
Sí, incluso los bancos y los cajeros automáticos.
Correcto. Sí, sí, ahí, sí.
No creo que en Pilar se dé el cierre de sucursales, porque es un distrito que los bancos necesitan, pero tienen ganas. Bueno, el tema de impuestos tiene que ver con... Eso es un poco lo que pasa en muchos lugares del país. Intendentes que no entienden de qué se trata, están desenfocados de la actualidad. El gasto político hay que bancarlo. Y bueno, muchas luces no hay para crear otra cosa que no sea un nuevo impuesto o aumentar una tasa. Algunas son claramente ilegales.
Sí,
han hecho presentaciones a nivel provincia y, bueno, hacete amigo el juez, no han prosperado. Pero en cualquier
combustible,
caso...
Sí,
muchas.
La tasa de habitacional, como era
ambiental. Pero lo que no se dice es que hay doble tasa en el caso de las pymes importantes o de las plantas de producción que están en el parque industrial.
Sí.
Para los habitantes de la ciudad de Buenos Aires hay que decirle que Pilar tiene un parque industrial que es el segundo de Latinoamérica.
Sí.
No es cualquier cosa.
Es cierto.
Y ellos tienen doble tasa. Una que es la formal.
Sí.
Y otro es el permanente coimeo a las plantas del parque industrial. Esto fue histórico en todos los gobiernos. En todos los gobiernos, incluso en el área ambiental, donde los pilarenses tuvimos un ministro bonaerense en el área, particularmente como fue José Molina.
Sí.
Es decir, yo reitero lo dicho anteriormente, esto es Formosa sin Gildo y Conde Achával. Eso se lo resume todo, absolutamente todo. Instalar un restaurante en el corredor Panamericana cuesta $50,000.
Hagamos memoria, acordémonos.
$50,000.
De una estación de servicio.
No estoy hablando de trámites municipales.
Ya que haces acotación a eso, hay una estación de servicio, no digamos marca, que se inauguró hará 8 meses, enfrente a Aires, para ubiquémonos, kilómetro 43, creo que es 44.
Sí, claro.
Que tuvo la estación de servicio, que hay
con dos concesiones muy
interesantes, internacionales. Así adentro es. Realmente muy bonito, todo muy bonito. Tuvieron casi 8 meses parado porque no la habilitaba, terminada total.
Hay que pagar el peaje.
Y del mismo modo te puedo contar un montón de historias como esa que me llegan todos los días. Concesionarias de autos, restaurantes. Hay un restaurante que lo hicieron de 5 estrellas, $80,000 les pidieron, hasta el día de hoy no pueden abrir.
Bares, comercios en general.
Pero tienen idea, muchachos, de lo que están hablando, de lo que están pidiendo.
Sí, tenemos perfectamente porque lo vivimos.
Llega la gente desesperada.
Están fuera de espacio.
No hay ningún empresario que se anime a decirlo eso, porque es una realidad. Hasta un supermercado del orden nacional.
Pero vos fijate que Achával está haciendo algo muy parecido, muy parecido. Y vamos a tirar un poquito para arriba, ya que tiramos Pilar, tiramos un poquito para arriba. Algo muy parecido que está haciendo Kicillof.
La gente que tiene puertos privados en la provincia de Buenos Aires, estamos hablando Ensenada y compañía, están diciendo que dejan de ser competitivos contra la provincia de Santa Fe. Estamos hablando de provincia distinta, no estamos hablando que manejamos distinta plata, por la cantidad, el aumento de tasa que le ha puesto Kicillof. Primero, ingreso bruto del 3 se lo llevó al 4.5%, le metió un impuesto a los camiones por las toneladas. En conclusión, terminan pagando el 10% de lo que cuesta el puerto. No pueden competirle a Santa Fe. Hicimos un blanqueo que fue bastante bueno, digamos la verdad, y creo que le sirve a un montón de gente el blanqueo que ha hecho el gobierno nacional.
No coincido tanto, pero...
Pero, digamos, servía para entrar a hacer un movimiento determinado.
Sí, que, okay.
Todo blanqueo es malo.
Okay.
Toda moratoria es horrible, porque te sentís estúpido. ¿Cuánto
narcotraficante puede blanquear plata vía el blanqueo de capitales? ¿Cuánto corrupto puede blanquear plata por medio de un blanqueo de capitales?
Bueno, ahí está el tema donde no se puso trabas.
Ninguna. Pero el mismo presidente lo ha dicho públicamente. Prefiero hablar con la mafia antes que con los políticos.
Te voy a contar algo. ¿Vos te acordás la crisis que tuvo España en el 2008? ¿2008 fue o 2009?
La burbuja.
Si fue la famosa burbuja.
Sí, sí.
La burbuja salieron con un blanqueo y los gallegos dijeron, venga el que venga, no me importa dónde venga, con tal que me la traiga. Hizo exactamente lo mismo que hizo Milei.
Te convertís en un paraíso fiscal.
Y sirvió. A España le sirvió, bueno, nosotros a mí... no sé. Pero yo voy a esto. Vinimos del blanqueo. Y ahora nuestro querido amigo Lenano Kicillof le quiere meter 3% de ingresos brutos a los que blanquearon. No estaba en el juego. Entonces, si vos me estás poniendo impuestos para exportar y importar, me estás poniendo impuestos a los capitales para que ingresen acá, me estás subiendo el inmobiliario al campo, terrible, 500% en un año. Entonces yo me pregunto, ahora, ¿en cualquier momento pide la independencia?
Pregunta para el abogado. ¿Pueden legislar para atrás?
No, obvio que no.
No.
No solo no legislar para atrás, sino que hay otras cuestiones. Vos fijate, caso resonado en Insaurralde por el chat, ¿eh?
Sí.
Viste que la chica, ¿cómo se llamaba?
Clerici.
Clerici. Clerici, ¿cómo zafó de la plata?
No, la
blanqueó. ¿Y ahora qué quiere hacer Insaurralde? Blanquear la misma plata. Entonces, vos imaginate a este que lo agarraron ahora, a Cuaidar.
Sí, claro.
¿Qué va a decir? La meto al blanqueo. Y después,
¿cuánta habrá blanqueado Cuaidar?
Si les hace falta, quédate tranquilo que lo van a prorrogar porque el éxito contundente.
Disculpame, lo único que se permitió el prórroga, hasta donde yo sé, y corríjame algún oyente, la gente que inició los trámites y no llegó a terminarlo, se lo permiten terminar. Hasta ahí sé. Otra cosa, como prórroga nueva, no escuché nada yo, Miguel.
Pero vos viste que es una resolución de ARCA ahora, justo, ARCA le ponen, ¿no? Pero es una resolución de ellos, me decís, bueno, por algo, porque cuida, se le perdieron 200 lucas, ahora peor. ¿Escuchaste lo de Ritondo?
Sí, claro.
100 millones de dólares. A los que estamos en el ambiente no nos llama ningún la atención.
No, estamos hablando de Cristian Ritondo, no estamos hablando de una persona de la cual
que también
se
tiene,
valore su honestidad.
Tiene su impacto en Pilar esto de Ritondo, ¿eh?
¿A quién tiene ahí?
Y tiene un concejal, una dama.
Una concejal.
Una concejal del PRO. Dice que, pero que juega para el oficialismo desde Achával. Y es una defensora del escándalo de Pombo. Lo que nosotros entendemos es que hay algún tipo de vinculación entre el tema de
BTV.
De BTV de Provincia de Buenos Aires.
Ahí puede ser que en el tema... Que el problema,
con el tema de BTV de Capital Federal.
¿No hay un problema con fotomultas también? Que hay un señor que le falta...
Que sí,
le,
sí.
No, pero digo, el problema de Donofrio, ¿no es un muchacho que le falta un dinerillo, que le pagaban el 7, ahora le pagan el 10?
No, tiene varios no, varias manchas.
Parece que ahora...
¿Vos sabés lo que yo creo?
Que sean 5 millones de dólares por ahí.
¿Vos sabés lo que yo creo frente
la
a
la deuda?
Frente a lo que vos decís, que Donofrio y Pombo se fueron ganando enemigos por la vida. Y hoy...
le juega un poco en contra, digamos.
Hoy se subieron todos a la ola. Entonces no saben de dónde viene la piña. Porque, a ver, así como me apretaron a mí, ellos se creyeron amos, dueños y señores de todo. Claudia Pombo andaba por Pilar como si fuera la Susana Jiménez del conurbano.
Pero a ver, ¿quién es el yerno, el que anda en una camioneta tremenda que vale como 150 gringas?
Con dos cédulas azules.
Una Q8.
Yo tengo una pregunta.
Hay 10 en el país.
Ningún brillante fiscal de los que tenemos, brillantes, le pregunta.
Ninguno
lo
mira nada.
¿Me decís cuánto paga de patente y cuánto paga de seguro?
¿Querés que te cuente cuál es la declaración jurada de Onofrio?
No, de Donofrio,
9 millones y medio anual.
El pibe que le anda, que era el exyerno, ¿no?
9 millones y medio anual declaró el ministro Donofrio en su declaración jurada.
Apenas paga la patente y el seguro.
Hay que recordar un dato: Donofrio en su momento en el Senado formó parte del Consejo de la Magistratura y tiene una gran llegada al Poder Judicial. La esposa es secretaria de un fiscal y la hija de otro.
Así es. ¿Eh? Así es.
Este, yo igual veo, ¿no? Me toca demasiado transitar la justicia de Pilar, ¿no? Qué compleja que es, ¿no? Digo, ¿cómo puede ser que en Pilar haya esto ustedes que están ahí? Hay un solo juzgado laboral del número 7 de Pilar.
Así es.
¿Saben ustedes para cuándo están dando las audiencias de vista de causa?
¿Para cuándo? Octubre del año
2028.
¿2028?
27 son las del año pasado. Las que iniciaste ahora van a ir al 2028. ¿Qué mejor negocio como un frigorífico a Mancay que está ahí? Que delincuentes que tenían a 30 personas en negro... Tengo videos de... ¿Viste lo que pasó en Córdoba? Como los tenían así, igual. Los encerraban en las cámaras frigoríficas cuando venía el Ministerio de Trabajo. Un espanto lo que hacían. Un buen día le dijeron, no vengan más. Bueno, 30 tengo de esos. Imagínate el juzgado laboral de ahí de Pilar. Por más buena intención que tenga esa gente, ¿cómo hacen para manejar eso? Y no van a poner otro juzgado, no van a abrir otro, que yo creo que se impone. ¿Cómo un tipo, imagínate hoy, al 28 en 3 años, cuánto le vale el dinero? Imagínate lo que le sirve al empresario echar gente hoy. Aunque sea con la ley nueva, con o sin reforma laboral. No importa nada, imagínate. Tiene la guita, el 30% en intereses, sin hacer nada. ¿Y cuánto está? La inflación
el
al
4,
al 5 te va a ir.
El empleado termina arreglando. En muchos casos.
Ni siquiera que no arreglar, 2028, porque es mejor negocio no arreglar.
Claro, es mejor negocio ni siquiera.
Para el empresario no es negocio arreglar. Entonces hay que poner en el justo medio las cosas. Y a ver, ni hablar la fiscalía de Pilar y todo eso que renegás todos los días, que vos podés llegar a presentar un escrito hoy que te resuelvan algo urgente dentro de 3 meses. De 3 meses, cosas urgentes en serio. Ahora sí, no me voy a meter con este tema. Te dejo, seguimos.
Digamos que donde se toca estamos encontrando problemas.
Pero es lo que te dije recién, justo cuando hablábamos que es impresionante que el lugar donde empezás a hurgar poquito, la superficie, sale porquería.
Sí, sí, está porquería. Y encima, como dijiste anteriormente, el consejo que tenemos actualmente es todo oficialista.
Hablaba con un periodista.
Todos los partidos políticos adentro.
Hablaba con un periodista, un medio nacional que me estuvo haciendo algunas consultas esta semana, y le decía: el Consejo Deliberante de Pilar es el circo de Nerón. Obviamente sin espectador, y los concejales solamente quieren hacerle gracia a Nerón. Caso al intendente Achával, ¿no? Sí. No les interesa representar. No hay ningún tipo de interés. Yo, y pese a todo esto, y mirá lo que te voy a decir, yo celebro que pese a todo esto, hoy la presidencia del consejo la tenga Trovatelli, por ejemplo. Porque es un tipo que está en mis antípodas de pensamiento, pero no tiene ninguna causa penal.
Eso no tiene nada que ver.
A diferencia de muchos otros que tienen que dar respuesta todavía a la justicia de los que están ahí adentro, como las dos hermanas Pombo, que siguen siendo concejales, una de ellas con cargo de, creo que está en directora de puertos y aeropuertos en el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires.
¿Pero cuántas Pombos son al final?
No, son 5 hermanos.
Son varias.
Pero
vos imaginate esto que plantea el otro día el gobernador de Aerolíneas.
Bueno, hay un...
¿Bajo la égida de quién quedaría?
De Donofrio. Y ya en Pilar ya tenemos nombre de la nueva línea aérea, es Aeropombo.
Pero Pombo Tempombo.
Igual yo no estoy de acuerdo con lo que vos decís, que tengan causas penales. Yo no estoy de acuerdo con eso, porque mañana yo no me gustaste vos y voy y te hago una
totalmente.
Te hago una causa por lo que se me da la gana.
No, no. Pero acá, en el caso de Pombo.
Aunque sea, te van a citar por el 60, a notificarte que hay un IPP, claro, y la verdad que.
Yo en eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo.
Es un elemento.
En lo
que
no
veo.
Estoy de acuerdo es, por ejemplo, el caso de Pombo. Cuando a Pombo la cita la justicia y le dice: señora, acá tenemos un problemita, venga a comparecer. nosotros pedimos que ella no sea presidente del Consejo Deliberante. No pedimos que no sea concejal.
Pero date cuenta que no está bien eso. ¿Dónde está la presunción de inocencia de una persona?
Perfecto.
Te vuelvo a repetir.
Correte de la presidencia, cumplí tu rol de concejal.
¿Pero por qué enfrentá
la justicia?
Y porque es adecuado, creo.
Es adecuado.
Yo.
En este caso, el ministro Onofrio.
Hasta que se te investigue y no pierde la banca.
Pero aparte, cuando te citan, que es por el 60, en provincia, que te informa que se formó el IPP tanto, cuanto sí. Venga por el 60. Te informan de la apertura de una causa. No significa que esté citado ni por el 308, que sería como
correcto.
Una indagatoria.
Pero
no
en este caso,
nada.
El ministro Donofrio...
Yo creo que es una herramienta peligrosa.
El ministro Donofrio, por ejemplo, en este caso, tampoco acaba de ser juzgado, ¿no?
Hoy declaró Donofrio en La Plata. Fue solo, sin
fue
abogado.
Fue solito, sin abogado.
¿Pero qué lo citaron? ¿Por una del 60?
No,
por...
se presentó solito.
Muy qué bueno que te puedas presentar solo. Llega un cliente de uno, llega vos, ¿no? ¿Sabes quién? No pasa ni de la mesa.
Bueno,
de
un dato de color.
Claro, pero eso
no tiene nada
pero
que
lo
ver
que
con
te
esto.
Estaba diciendo es que en este caso, el ministro Onofrio, que es, estamos hablando de sospechado por corrupción, sospechado por asociación ilícita, sospechado por robo de dinero. Nosotros tenemos la prueba, nosotros sabemos cuál es el fondo de la cuestión. Ahora, no hay una condena, no hay una sentencia, pero sí creemos que por la mera sospecha. Y por todo lo que se está mostrando, Donofrio se tiene que correr del ministerio.
Mira, Matías, hay algo que se dice en la profesión, en la provincia de Buenos Aires.
Estamos discutiendo hoy en el Congreso si van a expulsar al senador de Entre Ríos por una causa que no está hecha.
Lo van a suspender.
El pedido del kirchnerismo es echarlo
rajarlo,
también, por
sí,
un tema
sí.
político, porque entra alguien de la Cámpora y bla, 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 bla y toda la sanata que tiene el kirchnerismo. Pero lo están suspendiendo y acá nos estamos poniendo de costado a alguien que está acusado. Yo creo que no solo la tienen que echar
de el gobernador debería decirle,
sino suspenderla hasta...
Tomate una licencia.
Bueno, nosotros, año 2020, Pombo no tenía condena. A Pombo se le estaba en un proceso judicial, ¿no? Año 2020. Nosotros dijimos, acá falta honorabilidad para ejercer el cargo. Creemos, Coalición Cívica Pilar cree, que se tiene que correr del cargo de la presidencia del Consejo Deliberante, hasta que la justicia te diga sos culpable, sos inocente, volvés a tu banca, si sos inocente, sos culpable, chau, te vas.
Pasa que, perdón que meta, en el caso de Donofrio en provincia, ese ministerio fue medio loteado el Frente Renovador. Entonces,
exactamente.
Es más de Massa que de Kicillof.
Hoy dejó de ser de Massa.
Pero con ese criterio, la Coalición Cívica, ahora que Cristian Retondo tiene formado, tiene una denuncia, entonces, ¿y ustedes forman parte de Cambiemos?
No existe más, Cambiemos.
Bueno, pero forman parte. Yo no vi que se fueran.
No, no, pero...
Estando ahí.
No sé si vos No sé si vos recordás...
Es más, han brevado de las mieles de Cambiemos y del PRO.
No sé si vos recordás en el año 2020, 2021, si no me equivoco, en el programa de Joaquín Morales Solá, la doctora Carrió ha hablado de lo sucio que es el diputado Ritondo.
Me acuerdo.
Y pero de su vinculación con el narcotráfico.
En ese momento era ministro, pero yo también me acuerdo.
No, no era ministro, era diputado.
De la doctora Carrió cuando dijo mi límite es Macri.
Sí, pero para.
¿Cuál es la límite
en la gestión Vidal? En la gestión Vidal no nos tenemos que olvidar de que hubo una persona como Elisa Carrió que señaló al jefe de la policía puesto por Cristian Ritondo y lo hizo echar por causa de narcotráfico. Y fue la misma Lita Carrió que en toda la gestión Vidal hablaba de las sospechas del narcotráfico adentro del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.
Yo recuerdo también de tu propio espacio cuando nombran a Paulo Oliveto Lagos auditora.
Le mando un beso y la quiero mucho.
Sí. Yo me acuerdo cómo
acabo
fue...
Acabo de hablar con ella hace un ratito.
Yo me acuerdo cómo fue esa cuestión. Y también operan políticamente, ¿eh?
Es un partido político, por
la
supuesto.
La Coalición Cívica estaba conformada en la legislatura por 15 legisladores y estaban 7-7 con Liliana Parada. Y hubo una...
Bueno, vos formaste parte
no,
de la
Coalición. No, mi trabajo era técnico. Mi trabajo era técnico. Y me acuerdo que fue muy olvidadiza la doctora respecto del punto de quien, por orden de... No por orden, pero sugerencia de Elisa... fueron para un lado, fueron para otro. Y es una chica olvidadiza. Entonces, uno que es memorioso recuerda que no es.
¿De qué doctora estás hablando? ¿Oliveto o Carrió?
No, la doctora Carrió no hablaría nunca.
¿Ah?
No, jamás, impoluta. jamás en ese sentido.
Yo creo
donde el marido de esa señora tenía dos cargos de esa auditora, tenía dos cargos en el gobierno de la ciudad. Hay que buscarlo, Google está en todo. Está todo, pero eso lo viví en su momento y dije, apa.
Yo creo que como todas personas tenemos errores, a veces nos arrepentimos, hay otros que no. Pero lo que no tengo ninguna duda, yo lo digo desde afuera, esto yo no soy de la coalición cívica, ni mucho menos. Ojalá hubiesen muchas Carrió y menos Massa, por ejemplo. Yo no conozco hechos de corrupción de Carrió, francamente. Y a veces no coincido.
Tampoco denuncias de Massa contra la corrupción.
Pero por supuesto. Y a veces yo no coincido con algunas actitudes de la doctora Carrió. Pero celebro que todavía esté en vigencia políticamente.
Yo creo que se han equivocado en que. Yo creo que por ahí escuché en un momento. Yo creo que, sinceramente, la doctora Carrió tendría que haber sido ministro de la Corte. Yo creo que es una gran constitucionalista. Eso lo que
es una gran constitucionalista.
Es una gran constitucionalista, vos veías, tenía, siempre leía partes en eso, mujer. Hubiera sido un aire puro para la Corte, pero con su pelea con Lorenzetti creo que nunca va a pasar.
No, pero sí. Ni siquiera es por eso, porque se lo han ofrecido. Creo que Lilita es necesaria en la política argentina. Gente como Carrió, gente como Pablo Oliveto Lago, es gente muy necesaria en la política argentina. La Nata, que le mandamos muchísimas fuerzas en este momento, decía que Lilita es escatológica.
Cierto.
Y que es muy necesaria porque recicla la política, porque es la única mina en la política argentina que se mete en lo profundo del barro sin embarrarse.
Sé lo que pasa, que también es la lógica de la rana y escorpión. Y toda esta gente que vos nombrás tiene una lógica que es una lógica de la UCR radical. Entonces eso es muy difícil de zanjarlo cuando vos lo traes en tu sangre.
Sí, su formación.
Y su formación. Sí. Y la verdad que tienen esa formación. Hay dos, vos viste que hay una interna hasta que llega Lilita y se acabó. Y
por lo menos la de antes.
Pero yo creo...
En la UCR de antes.
Puntualmente hablando de Carrió, yo no la veo con... Carrió es Carrió. Ella, y por ahí tengo una relación muy cercana a la doctora y lo puedo hablar desde otro lugar, yo creo que ella trasciende las formaciones partidarias, trasciende lo convencional. Es, si tenemos que hablar de una persona que fue disruptiva en la política argentina, fue Elisa Carrió. Si tenemos que hablar de una persona que navegó las aguas de la política sin haberse manchado, fue la doctora Carrió. Entonces... me parece que es una distinta en la política.
Es algo diferente. Nos está haciendo señas nuevamente, Ricardo. Todo tuyo nuevamente, Ricardo.